Teresa y Manolo. Segunda foto.
Un carnet robado en el liceo. En la segunda página de mi álbum guardo un carnet viejo y sucio con una foto pequeñita de Manolo. Para mí es casi como un trofeo de guerra. Escuchen lo que pasó. No sé si les conté que después del baile de fin de curso, después de aquella noche en que amanecí conversando con papá, no volví a saber de Manolo. Yo esperaba una visita, al menos una llamada, algo. No sabía nada de él. Y era lunes, y era martes. Pasaban los días. Pasó una interminable semana. Nada. Yo perdí el apetito y el sueño. Y sobre todo, perdí la paciencia.
Los hombres son todos unos falsos, Teresita. Tanta miel, tanta dulzura, y luego cuando te tienen embobada desaparecen. Tiran la piedra y esconden la mano.
Yo necesito volver a verlo, China. No puedo quedarme así.
Me han dicho que está trabajando en el almacén junto al banco.
Tienes que ayudarme, China. Yo necesito volver a verlo. China a casa con mucho alboroto y mucho misterio.
Ya lo tengo, Teresita, ya está resuelto.
¿Qué has pensado, China? Dime pronto.
Un plan que no falla. Atiende bien. Tú sabes que yo soy amiga de Magalí, la secretaria del liceo. Amistades de una, tú sabes. Hoy por ti, mañana por mí.
Bueno, ¿y qué?
Pues sin pensarlo dos veces, fui donde ella y le sonsaqué para que me regalara alguno de los carnets viejos de los estudiantes que ya se graduaron. Le dije que era por razones sentimentales y bla, 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 y bla, bla, bla. Y conseguí este, el de Manolo. Míralo, mira qué pollito parecía cuando entró a estudiar.
¿Qué hago yo con este carnet, China? Yo lo que necesito es verlo a él, a él.
Pero espérate, mujer, si es para eso. Atiende bien. Tú lo acechas a la salida de ese almacén de ropa donde está trabajando. Entonces te acercas, como quien pasa por ahí por casualidad, y te asombras de verlo, y le dices que qué coincidencia más buena, porque recogiendo las notas en el liceo, te encontraste este documento suyo, y que si lo necesita, y que yo lo tengo aquí, y que cómo te va en el trabajo, y ahí enganchas la conversación. Y él, si es decente, al menos te pagará un refresco como recompensa por el carné perdido, y ¿qué te parece? Tienes una excusa para encontrarte con él sin levantar sospechas.
Eso no va a funcionar, China. Él no es tonto y se daría cuenta enseguida. Además, yo no sirvo para hacer teatro. Piensa otra cosa, porque ese plan... Él no era tonto ni yo servía para hacer teatro. Pero tenía demasiados deseos de ver a Manolo y acabé aceptando el plan de la China. Estaba tan nerviosa que primero me olvidé del carnet. Regresé corriendo a casa a buscarlo. Y cuando llegué de vuelta frente al almacén, Manolo acababa de salir y ya estaba montándose en su bicicleta y alejándose. Los nervios me hicieron gritar. ¡Manolo! ¡Manolo! Él volteó la cara y entonces me vio. Dio un rodeo y frenó la bicicleta junto a mí. Me saludó muy seco. Como si nunca nos hubiéramos visto.
Hola. ¿Qué quieres?
Quería... Bueno, no es nada, es que... creo que este carnet es tuyo. Me lo encontré tirado en el liceo cuando fui a sacar las notas y pensé que lo habrías perdido.
Es mío, sí, pero ya no hace falta. Se acabó el liceo.
Pensé que te gustaría guardarlo de recuerdo.
No, te lo regalo. O tíralo si quieres. En fin, gracias de todas maneras.
Manolo, ¿qué te pasa? ¿No te acuerdas?
No me pasa nada. Adiós.
Y sin volver a mirarme, comenzó a pedalear su bicicleta como el que huye de un peligro. Lo vi alejarse y doblar en la primera esquina. Yo me quedé plantada en mitad de la calle sin saber qué hacer. Rompí a llorar y Y corrí hacia casa como una loca.
¿Usted quiere matarse hoy? ¡Mire por dónde camina, caramba! Esa chica, caramba, no mira dónde va.
Crucé 2 y 3 calles sin darme cuenta por dónde andaba. Tampoco me di cuenta de una bicicleta que iba siguiéndome los pasos y se atravesó en mi carrera. Cuando levanté los ojos, tenía a Manolo frente a mí.
No he cobrado aún en el almacén. No tengo ni medio peso. Así que, ¿se conformaría la señorita con un refresco? ¿Sería tan amable la señorita de subir a este humilde vehículo para conducirla a una cafetería y brindarle un refresco?
Me trepó en la barra de la bicicleta. Comenzó a pedalear con fuerza y llegamos a la cafetería del parque, donde se reúnen siempre los estudiantes.
Dos refrescos, Tony, pero te los pago el lunes. Ven, vamos a sentarnos en esta mesa que está más tranquila.
¿No te has olvidado?
¿De qué? ¿De la novela del carnet perdido y encontrado?
De lo que me dijiste cuando bailamos esa música.
¿Qué esperas de mí, Teresa?
Nada. Yo... ¿Y tú qué esperas de mí?
¿Amistad? Podemos ser amigos.
¿Por qué no me llamaste en todos estos días?
Porque no tengo teléfono.
Podías haberme avisado.
Mira, Teresa, no quiero que te hagas ilusiones. Yo soy un tipo que no cree en esa palabrita que les gusta tanto a ustedes las mujeres. El amor, los enamorados, ese sentimentalismo que han aprendido en las novelas y en el cine. Yo no creo en eso.
Yo no he hablado de amor.
Pero lo tienes en la punta de la lengua.
Manolo, ¿me dejas hacerte una pregunta?
Y dos también, si quieres.
¿Qué piensas que es el amor?
El amor. Romeo y Julieta paseando juntos por un jardín perfumado, corriendo con la brisa de la tarde, mientras los ruiseñores cantan y las rosas le regalan su fragancia. Pero las rosas tienen espinas, y las espinas se te enganchan en una media y te la rompen. Y las medias cuestan 2 pesos. Y los 2 pesos hay que sudarlos trabajando 8 horas. Y después de 8 horas o 10 en el almacén, uno no huele a perfume de rosas, sino a otra cosa. Las espinas. Esa es la realidad.
Pero las rosas son también reales, Manolo.
Tú no me conoces, Teresa. No conoces a mi familia. Ven un día a casa y verás qué cosa es el amor. ¿Sabes cómo viven papá y mamá? Un matrimonio de rosas.
Yo llego a la hora que me da la gana. Y tú no tienes que meter la nariz en mi vida. ¡Toma!
¡Bruto! ¡Bruto! ¡Borracho! Eso es lo que eres, un perdido.
¡Bruta tú, que no sirves ni para cocinar! Comida de puercos. ¡Bruta! ¡Toma!
¡Animal! ¡Bruto! ¡Animal!
Manuel y Josefina, mis queridos padres que se casaron por amor y no se separaron por temor a la lengua de los vecinos, y viven todo el día como el perro y el gato. Esa es la realidad.
No, Manolo, esa es la mitad de la realidad. Yo también creo que el amor tiene que ser realista y que la vida no es un campo de rosas, pero a lo mejor tus papás no supieron cultivar la semilla que ellos mismos habían sembrado.
Lo que pasa es que al principio todos nos ponemos una careta y somos angelitos. Y llega la luna de miel. Me amas, te amo. Me quieres, te quiero. Pero después de la luna de miel, comienza el cuarto menguante.
Y yo creo que si hay confianza, el amor supera todas las dificultades. Y hasta las mismas dificultades pueden servir para unirse más. Tal vez tus papás no se tienen confianza uno al otro.
Tal vez no, seguro. Ellos se vigilan, se sospechan. Siempre piensan mal uno del otro. Mis padres han sido compañeros de cama, pero nunca han sido amigos.
En eso yo he tenido un poco más de suerte que tú. Te tengo que presentar a mis papás, Manolo. Papá es estupendo. Mamá también, pero tiene... es un poco anticuada. Pero a mí una cosa que me gusta de ellos es que cuando pelean, nos dejan a mí y a mis hermanos solos en casa y ellos se van al parque o a cualquier otro sitio. Y cuando vuelven, vienen como dos tortolitos.
¿Por qué no me dijiste la verdad, Alfonso? Si me hubieras explicado eso, yo no habría llamado al hospital.
Está bien, nena, tienes razón. Lo que me faltó fue confianza, porque no sabía si tú ibas a comprender que yo, como médico, al fin, tenía que ir a su casa, aunque fuera una falsa alarma.
Sí, pero reconoce que esa niña no tenía precisamente cara de enferma.
Ojalá que hubiera estado enferma.
¿Y se puede saber para qué?
Para hacerle un reconocimiento general.
Ah, sí, ¿verdad? Entonces tú también...
Yo no, nena, yo no. Pero si quieres saber toda la verdad... La verdad es que esa niña, como tú dices, es uno de los monumentos más monumentales que yo he visto en mi vida.
¡Alfonso!
Pero a pesar de todo, yo no la cambio por ti.
¿De verdad, Alfonsito?
De verdad, nenita.
Papá me dijo un día que el amor es como un niño pequeño que va del brazo de la amistad. Que el amor sin amistad es como una casa sin ventanas que acaba pareciéndose a una cárcel. Y la amistad es confiar en el otro, poder dialogar de cualquier cosa sin miedo a que el otro interprete mal o no esté de acuerdo. ¿Cómo te diría? Poder conversar y poder quedarse en silencio con la misma naturalidad.
¿La amistad? La amistad también es decir siempre la verdad, ser sinceros. Y tú no fuiste sincera conmigo con esa novela del carné perdido en el liceo. Lo que querías era una excusa para verme.
Sí, pero yo no quería...
No te disculpes. Los amigos no se andan disculpando. Yo lo único que te pido es que no me engañes nunca. Que no te pongas ninguna careta. A mí no me gustan las caretas. Me gusta la gente como es, con sus cosas buenas y sus defectos, con su carácter. ¿Cómo es? Me gusta aceptar a la otra persona como es ella, sin querer que sea como soy yo. Esto me lo enseñó el profe de historia. Y cuando haya choques, saber perdonarlos. Mira, eso también es el amor. Saber perdonarse.
¿Me perdonas entonces?
Vamos a ver. Sí.
¿Me perdonarás siempre?
No sé. A lo mejor sí.
Yo también.
¿Me quieres?
Sí. ¿Y tú?
No sé. A lo mejor sí.
Me sentía muy feliz. Apenas podía creer que no había soñado aquella conversación con Manolo. Desde aquel sábado nos encontrábamos frecuentemente. Lo que más me gustaba era que cuando salíamos a dar una vuelta por el parque, no me sentía nerviosa. Podía ser como yo era ante él, con libertad, sin tener que aparentar, sin tener que hacer teatro. Y él también. Habíamos hecho un juramento de decirnos siempre la verdad. Conversábamos de muchas cosas, de discos, de sus problemas en casa, del almacén, del vestido que me gustaría comprar. Hablábamos sobre todo de nosotros, de cómo era cada uno, del amor.
Teresita.
Dime.
Cuando bailamos en la fiesta del liceo, ¿te acuerdas? Yo sentí que tú me gustabas. Me gustabas muchísimo. Hubiera querido que aquella noche nunca acabara. Pero ahora pienso...
Ahora ya no te gusto.
No, no es eso. Fíjate, yo pienso que el amor no puede ser lo mismo que el gustarse. Por ejemplo, a mí me gusta una cerveza y me la bebo porque me gusta, porque me da una satisfacción. Pero yo no le doy nada a ella. Yo no hago feliz a la cerveza.
No te entiendo.
Déjame explicarte. La película que vimos ayer. ¿Te acuerdas cuando el flaco aquel se le declara a la marquesa?
Me gustas, Andrea. Tengo deseo de estrecharte entre mis brazos y besarte. Tengo deseos de ti.
Yo también, amor mío. Desde que te vi he perdido la calma, como una fiera que tiene hambre y espera por su comida.
Amémonos, Andrea. Quememos nuestras existencias en un incendio de amor.
A veces me parece que lo que en el cine se llama amor, en realidad, son dos egoísmos disfrazados. Yo te quiero porque tú me haces feliz. Mejor sería decir, yo te quiero para hacerte feliz. Y la felicidad mía será sentir que tú te sientes feliz. ¿Comprendes?
¿Sabes una cosa, Manolo? Me gustaría que conversaras con papá. Él sabe mucho de estas cosas.
Sí, sí, pero no me refiero a que el cuerpo sea diferente, sino que el carácter, la manera de ser, la manera de amar de cada uno, es muy distinta. Y eso que parece muy sencillo, a veces no se sabe.
Tú lo que quieres decir, papá, es que las mujeres somos más sentimentales que los hombres.
Más o menos. Mira este caso. Imagínate que ahora se apaga la luz de esta oficina y luego suenan 4 tiros en el pasillo. ¿Qué haces tú, Teresita?
¿Qué hago? Que antes que suene el cuarto, ya estoy debajo de la mesa.
Ah, pues a mí eso no me asusta. Porque pensándolo bien, no van a tener tanta puntería para que me alcancen con la luz apagada.
Pero es que los hombres siempre son más valientes que nosotras.
Para algunas cosas. Porque si a mí ahora se me resbala este vaso y me corto las venas de la mano con un cristal, ¿qué harías tú, Manolo?
Para eso sí no cuente conmigo, don Alfonso. Porque la sangre y yo nunca hemos sido buenos amigos. Es más, que yo veo ese chorro de sangre y hasta me desmayo.
¿Y tú, Teresita?
Si supiera, papá, que yo no le tengo miedo a las heridas ni a las enfermedades. Bueno, a algunas sí.
¿Ves, Manolo? La mujer es tan valiente como el hombre, pero en terrenos distintos. En general, el hombre es más valiente ante el peligro y la mujer es más valiente ante el dolor. La mujer tiene mucha resistencia ante el sufrimiento y el hombre, por el contrario, con una gripecita ya cree que se va a morir.
Eso es lo que dice mamá. Que si fueran ustedes los que tuvieran que dar a luz, se acababa la raza humana.
Y si ustedes tuvieran que coger hierro para defenderse de un ladrón, les robaban hasta los zapatos que llevan puestos.
De un ladrón, hasta de un ratón que sea. ¿Ven la cosa, muchachos? El hombre tiene la valentía que le falta a la mujer. Y la mujer tiene la que le falta al hombre. Y así pasa con todo. Por ejemplo, con la inteligencia. Con iguales oportunidades de estudiar, una mujer alcanza una capacitación igual que un hombre. Pero también es verdad que los hombres somos más lógicos, razonamos más las cosas. Y las mujeres tienen más esa intuición, ese sexto sentido que dicen. Y se dan cuenta en un instante de muchas cosas que se nos escapan a los hombres. El hombre es más teórico, se fija más en las ideas. La mujer al revés, es más práctica, se fija más en los detalles. Por eso es que una mujer es la mejor ayuda para un hombre. Y un hombre, la mejor ayuda para una mujer. Porque se complementan uno al otro.
¿Y en el amor, papá?
Lo mismo, Teresita. Fíjate, la principal preocupación de una mujer es el amor. Es amar y ser amada. Y por eso todo lo que tenga relación con el amor le interesa. Aunque sean pequeños detalles, una foto, un recuerdo.
O un carné del liceo.
¿Cómo dices?
No, don Alfonso. Es que estaba pensando en otra cosa.
Ya sé. Pues bien, el hombre también tiene que ser delicado. Pero la principal preocupación del hombre es su trabajo. Y él muestra su amor trabajando y luchando por su esposa y por sus hijos.
Entonces, ¿será por eso que a mí me gustan más películas de guerra, de acción?
Seguro. Y a Teresita le gustarán más las románticas y en las que aparecen niños.
Pero yo pienso, papá, que lo importante es reconocer esas diferencias y no querer que el otro sea como uno es.
Claro que sí. Porque cuando uno ama de verdad a otra persona, uno se esfuerza en comprenderla, en saber cómo piensa, qué cosas le gustan y cuáles le fastidian. Amar es como olvidarse de uno mismo y entregarse al otro. Pero eso es difícil, sí. Porque hay que renunciar a muchas cosas que le gustan a uno y que no le gustan al otro. Y eso es un sacrificio. En fin, otro día seguimos conversando. Aprovechen este tiempo para conocerse bien. Y si saben hacerse feliz uno al otro, sigan adelante.
¿Y si no, papá?
Si no, entonces tendrás que pedirle a la China que te consiga con la secretaria del liceo otro carné diferente.
Fue un programa Serpal escrito por José Ignacio López Vigil. Thank you.